prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Este es tal vez uno de los poemas más famosos de Mario Benedetti, en gran parte porque Alberto Favero le creó una cama perfecta, un lecho de notas musicales, una partitura impresionante para que la voz de Nacha Guevara lo convirtiese en inolvidable, en un hito, y acariciase aún más la calidez de cada palabra que el poeta uruguayo acuñó para uno de esos poemas que habla de muchas cosas, porque parece que hablará solo de amor porque se llama Te Quiero, pero va ampliando, ¿verdad? Va hablando de lo concreto, de lo preciso, del rostro, de las manos, y poco a poco acaba hablando de ese país en el que vivir feliz, aunque no tengamos permiso para ello. Y es un poco la bandera que muchas veces hemos verbalizado, porque hemos recurrido a ese verso de Mario Benedetti, aquí en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris, en los podcasts de PR Noticias. Que a algunos les molesta, que a algunos les perturba, que a algunos ladran, fantástico, porque entonces es que estábamos cabalgando. Estamos hablando de aquellas cosas que nos enriquecen, de aquellas cosas que nos comunican con los demás, de aquellas cosas que nos permiten sentirnos, así saben que lo sentimos aquí nosotros, valga la redundancia, mejores personas. Y por eso, aunque no tengamos permiso, seguiremos hablando de poetas como Mario Benedetti, de artistas como Nacha Guevara, de libros, de música, de lo que vaya surgiendo, ese país de las maravillas, ese Wonderland que nunca terminamos de conocer, por fortuna, porque hay mucho que seguir descubriendo y que nunca vemos repleto ni lleno y en el que siempre nos hacen falta nuevos habitantes, todos ustedes cuando dan play y escuchan uno de los programas. Pablo Vilaboy, vaya combinación, Nacha Guevara y Mario Benedetti.
Nada más y nada menos. Al hilo de lo que decías, debemos decir que aquí todos somos bienvenidos para surcar sendas de entusiasmo y de ilusión. Es el camino, como si fuéramos poroz de baldosas amarillas, que emprendemos cada día en Wonderland.
Baldosas amarillas que en ocasiones incorporan, y además nos encanta que lo hagan, los oyentes comunicándose con nosotros a través de las redes sociales.
Sí, pueden enriquecer esa senda de la que hablamos, comunicándonos ideas, cuestiones, cualquier cosa que tengan a bien a través del Facebook, del espacio, Destino Wonderland, o también nos pueden buscar en Twitter como Destino Wonder.
Ahí estamos, en cualquiera de esas posibilidades, para que nos digan, para que reclamen, si algo que aún no hemos podido recorrer ese camino concreto, hablar de ese artista, hablar de esa película, de esa obra de teatro que a ellos les gusta, pues que nos digan, oye, ¿cuándo le dedicáis un espacio a esto? Y le buscamos hueco.
Estamos abiertos a que los oyentes sigan asfaltando ese camino de Wonderland.
ese camino que se hace mucho más fácil cuando tienes enfrente, al otro lado del cristal, a gente en la que confías, a gente que ama su profesión, que siempre tienen el dedo preparado para mover la regleta precisa.
El timonel de este navío.
Sé que como Alejandro está hoy a los mandos y dice que ya hemos hecho un introito suficientemente largo y tiene toda la razón, deberíamos ir al asunto principal del programa.
Pues vamos a ello.
No nos demoramos más. Si bien es cierto que para algunas cosas nos ha acostumbrado muy bien la televisión, para otras nos ha acostumbrado muy mal, o nos ha hecho desarrollar ciertas fobias o ciertos temores, a veces infundados, porque hay que juzgar y valorar y apreciar cada obra en concreto, no sirven las etiquetas generales. Hablo de aquellos telefilms de sobremesa, que cuando teníamos pues eso, 9, 8, 10 años, 12, saben que siempre hablamos de los que estamos hemos nacido en torno a 1970, para ubicar la generación concreta a la que nos referimos, y veíamos empezar una de esas películas, ponía basada en hechos reales. Siempre se encogía el estómago, uno reculaba y recelaba y decía, ya van a darme una cucharada de almíbar, ya van a meternos una película que no nos va a gustar porque va a ser muy típica, muy obvia, muy exagerada. Pero no todo lo que se inspira en hechos reales responde a ese, por suerte, canon que se ha ido abandonando.
Sí, además eran esas películas hechas para televisión que generalmente se encuadraban en Estrenos TV, que era el nombre del espacio donde semana a semana nos traían esos telefilms, muchos de ellos, como tú dices, basados en hechos reales, que generalmente tenían que ver con enfermedades o dramas muy, muy intensos.
En Estrenos TV vimos el primer éxito que tú evocabas en su momento, John Travolta.
Sí, el chico de la burbuja.
Ahí apareció. Pero también vimos un duelo interpretativo inolvidable entre Bette Davis y Gina Rowlands. En sí. Madre e hija. Estrenos TV era un contenedor en el que cualquier película hecha para televisión cabía. Y claro, en España la estrenaban ese domingo. Pero es cierto, como dice Pablo Vilaboy, estábamos comentando que cuando aparecía basado en hechos reales, siempre en casa, uy, otra de enfermedades. Uy, otro dramón. Uy, otra. Pero bueno. Y esto viene al hilo porque se estrena en España, está ya estrenada en nuestra cartelera, en las grandes pantallas de este país, una película basada en hechos reales, pero que precisamente una de sus máximas virtudes es alejarse de esa exageración, de esa carga melodramática exagerada y malentendida, porque el género melodramático es otra cosa en lo que se hacía a veces en Estrenos TV. Hablamos del Faro de las Orcas, para muchos es la nueva película, porque lo es, de Maribel Verdú, pero también es la nueva película, Guerrero Olivares, un experimentado, multipremiado y prestigioso documentalista que demuestra precisamente eso, que como tiene esa mirada documental, se acerca con mucha verdad y sin ínfulas y sin subrayados a lo que está contando.
Sí, además el Faro de las Orcas completa esa especie de trilogía no declarada, que inició con Entre Lobos, que siguió con Hermanos del Viento y que ahora completa, digamos que a nivel temático, la relación del hombre con los animales o con la naturaleza.
Una madre desesperada, y precisamente por eso ya de tantos años, ahora nos lo va a contar enseguida su intérprete, ya ha superado las lágrimas, ha superado los gritos, lo ha superado todo, pero desesperada en el sentido de intentar sacar a su hijo del enclaustramiento que supone el autismo, que además es tan imprevisible y tan mal diagnosticado y con tan poca solución, piensa, le cuentan, sabe, hay además estudios que lo demuestran, incluso terapias que van sacando adelante, que el trato con los animales hace que los niños autistas vayan rompiendo esa coraza bajo la que se ocultan y ese afán por seguir incomunicados. Y no se le ocurre otra cosa que irse hasta la Patagonia, nada menos, hasta allí, hasta Argentina, porque sabe que hay un experto que cuida, que vigila, que interactúa con las orcas, y sabe que esos animales, como lo ocurre a los delfines, tienen unas ondas cerebrales muy similares a las humanas, y cree que es la solución perfecta para que su niño, al menos, empiece a comunicarse, empiece a abrirse a los demás.
Y este encantador de ballenas, de orcas en este caso, sí es un personaje que existe en la realidad, llamado Roberto Beto Bubas, que increíblemente lleva 25 años manteniendo una relación muy estrecha con estos mamíferos.
Los mamíferos que, recordémoslo, son peligrosos. En general, ellos cuando interactúan con otra especie es porque les surge la voracidad, les surge la supervivencia. Pero búsquenlo en YouTube, porque como dice Pablo, Beto, existe Roberto Bubas, búsquenlo, sus danzas con las orcas, y verán cómo es capaz de armonizar, cómo es capaz de conseguir que esos animales salvajes se conviertan pues en un animal doméstico, sin domesticarlos, además, permitiendo que sigan en su hábitat natural, en sus aguas, en su territorio, pero él se integra con ellos. Y esto fue lo que se le ocurrió a esta mujer, y allí llevó a su hijo autista, y lo que nos cuenta Gabriel Olivares con una Maribel Verdú. A esas alturas, cualquier elogio creo que se queda pequeño, porque ya ha demostrado a lo largo de muchos años, de muchas películas, también de teatro, pero sobre todo en la gran pantalla, su versatilidad y su madurez y su crecimiento desde aquella niña que apareciese esporádicamente en Segunda Enseñanza, la serie de Pedro Masso escrita por Ana Diosdado, y a partir de ahí, Amantes, El laberinto del fauno, Belle Époque.
Además, digamos que esta coproducción hispano-argentina se añade a lo que podríamos denominar racha argentina de Maribel, porque en teatro ha sido dirigida hace poco por Daniel Veronese para su nueva función de teatro llamada Invencible, y también hace como 2 años se estrenó la película argentina Sin hijos, donde Maribel Verdú era protagonista.
Pues los escenarios de la Patagonia están. Ha sido un rodaje tremendo, porque allí puede estar todo muy calmado y sin que puedas preverlo, en un momento el viento sopla a 80 kilómetros por hora o más, o sea, auténticos vendavales, pero, y allí estaban por supuesto las orcas, y allí estaban los escenarios naturales que necesitaban para contar la película con esa verosimilitud y con esa verdad que respira cada secuencia, y hasta allí se fueron.
Y también completaron el rodaje, hay que decirlo, en Fuerteventura. Uh-huh. Y además, como dato curioso, los animatronics de las orcas para determinadas secuencias en que tenían que interactuar con los actores fueron creados por los dos oscarizados españoles que hicieron los efectos especiales del laberinto del fauno.
Unas creaciones maravillosas que contaba en un estupendo diario de rodaje que publicó en su momento en Fotogramas Gabriel Olivares, que búsquenlo porque está en la red y es muy, 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 muy interesante y muy revelador. Bueno, decía, nos pusieron muy fácil el trabajo con los animatronics, dice, pero en ciertos momentos era más fácil hacerlo con animales naturales. O sea, animales de verdad, en el sentido de que, bueno, pues ponte por aquí, ponte por acá, dice el animatronic, digamos, no permite ensayo, ni permite una nueva grabación, a no ser que hagas los mismos movimientos. Pero aún así, es cierto que si no supiéramos que hay escenas, intuyamos los que, si has visto mucho cine, pues hay veces que dices, esto no pueden ser realmente los animales, tienen que haber hecho algún tipo de truco. Pero es verdad que están también integradas unas secuencias con otras, que no sabes muy bien dónde acaban los animatronics y empiezan las orcas y viceversa.
Sí, digamos que ese es el tono general de este El faro de las orcas. Un naturalismo, por así decirlo, muy acorde con cada uno de los temas que se tratan en este filme.
Joaquín Furriel da vida a Beto, al personaje real, a Roberto Bubas. Hacen además una pareja muy peculiar, Maribel Verdú y él, porque ambos viven en su mundo. Maribel Verdú, esa madre un tanto obligada a vivir en el mundo, en el tono que marca su hijo, con su enfermedad, en el no comunicarse con los demás, y Beto, Joaquín Furriel, porque vive, como decimos, ahí en la Patagonia, pero en el último extremo, en la última punta, en una cabaña que él ha construido para estar cerca de esos animales a los que ama, a los que quiere y a los que cuida.
Bueno, pues podemos ya saborear las palabras de Maribel Verdú y escuchar un trocito ya desde El faro de las orcas para entrar en materia.
Tuvimos la suerte en Destino Wonderland de poder compartir unos minutos con Maribel Verdú, generosa como siempre en sus promociones, porque llevaba desde las 9 de la mañana, pero como nos suele ocurrir últimamente en este programa, mientras que comía un sándwich, tuvo tiempo para emocionarse y para hablar con los oyentes de este programa. Y para que quedara en el aire dos cosas. Una que no podemos contarle, lo irán en la entrevista. Ha tenido la generosidad de compartir con nosotros en Petit Comité of the Record su próximo proyecto cinematográfico. Pero, por supuesto, nobleza obliga, ya es ética profesional, ya nos lo dijo con la grabadora apagada y así quedará. Sin embargo, sí que hay otro que queda ahí al final de la entrevista que decimos, pero cuando entramos estaban hablando de un libro que acababa de leer Maribel Verdú, Una suerte pequeña, de Claudia Piñeiro. Y Joaquín Furriel, sabiendo de su entusiasmo, gracias a Instagram, le traía desde Argentina un libro de una suerte pequeña, un ejemplar, firmado por Claudia Piñeiro. Entonces Maribel Verdú nos miró y dijo, ¿habéis leído el libro? ¿A que soy yo el personaje? Pues ahí queda. Claudia Piñeiro y productores. Maribel Verdú está interesada en hacer Una suerte pequeña si se lleva al cine.
Ahí queda para entregar más películas a esta racha argentina.
Por supuesto. Pues vamos, como decía Pablo Vilaboy, primero a escuchar cómo suena El faro de las orcas y enseguida a deleitarnos con la voz y con la presencia en Destino Wonderland de Maribel Verdú.
Es un animal fascinante. Ellas son las culpables de que estemos aquí.
¿Quién es usted? ¿Cómo se le ocurre venir hasta acá con un chico enfermo y sin ningún plan?
No es ninguna enfermedad. Es un desorden en su cerebro.
¿A dónde quiere llegar?
Yo quiero ver cómo reacciona cuando estén cerca de él. Podría ser un buen negocio.
¿Qué se te ocurre?
¿Cómo ha sido capaz de enseñarnos algo tan cruel?
La naturaleza a veces es así.
Ayúdame, hay que sacarlo de aquí.
¿Qué carajo es esto? ¿Sabes cuántas denuncias llevas acumuladas?
¿Dónde fue la última vez que lo viste?
Sentado como siempre en el acantilado. ¡Tristán! ¡Tristán!
Este hombre los está usando, a ti y a su hijo, a beneficio propio.
No entiendo cómo has podido hacerlo.
Las orcas son mi vida. Es lo único que me queda.
Por favor, alguien me escucha, es una emergencia. Nunca me imaginé que en este lugar iba a encontrar la felicidad. En este lugar perdido en el mundo.
Sos lo más hermoso que me pasó en mucho tiempo. Fuiste muy valiente en venir acá.
Lo único que quiero es quedarme contigo.
Pues Pablo Vilaboy, estamos en la Casa de América frente a una actriz a la que adoramos, admiramos, queremos y tenemos la suerte de compartir con ella conversación.
Es una actriz que no necesita presentaciones.
Ninguna. Simplemente decir Maribel Verdú. Bienvenida a Destino Wonderland.
¿Qué tal, chicos?
Me ha dicho todo.
Encantada.
¿Qué película? El faro de las orcas. ¡Qué aventura!
¡Qué aventura!
En todos los sentidos. Aventura emocional, aventura del espectador y aventura vosotros rodándola.
Totalmente. Yo, o sea, creo que es... No creo, no. Es uno de los viajes en todos los sentidos más importantes y especiales que he hecho en mi vida. Esta película nos cambia a muchos de los que la hicimos y a mí, vamos, de una manera que no os podéis imaginar. Y espero que la gente la vea porque le puede cambiar a muchas personas, de verdad, ver esta película.
Además es una película que funciona a muchos niveles, porque es una historia, por así decirlo, ecológica.
Sí, ah, qué bueno. Sí.
También tiene una historia de amor y una historia madre-hijo, o sea que funciona a tres niveles muy bien, sobre todo con mucha naturalidad. Yo te quería preguntar cómo has trabajado la naturalidad de esa madre que lidia día a día con el autismo de su hijo. ¿Cómo lo trabajaste para que en la pantalla veamos eso, ¿no? Que esa madre que lidia con una naturalidad pasmosa.
Bueno, pues eso que me estás contando, que que lo estáis sabiendo ver y os lo agradezco. Todos los que me estáis haciendo entrevistas realmente me dicen, pero ¿cómo es de esa manera tan natural? Trabajamos durante tiempo allí en Buenos Aires con Quincho, el niño, y con, aparte de una coach, una psicóloga especialista en niños autistas. El vínculo que se crea con un niño autista con su madre, y solo con su madre, no, ¿por qué solo con su madre? O sea, tú tienes que dejar de trabajar, tienes que dejarlo todo para dedicarte a tu hijo, porque es la única conexión con la realidad. El tiempo, ellos no tienen noción del tiempo. Entonces, el simplemente hacer así, ya, vale, ha pasado ahora otra sección, ¿no? Digamos, otra sección tal. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, cuando ya tienes un hijo que tiene 9-10 años, cada cosa que haces con él no puede convertirse en algo. Al final es tan cotidiano y tan rutinario que hace que por eso ella coge a su hijo, le lleva de aquí para allá y actúa con él con una naturalidad sorprendente, porque aprenden a relativizarlo todo, obviamente, estas madres. Y no puedes dar más importancia no puedes dar importancia a cada cosa del día y a cada cosa que se hace, sino que es como una más. Y es algo muy rutinario y que nada excede, está fuera de lo normal, digamos. Una cosa extraña, bueno.
Recuerdo cuando vimos Los girasoles ciegos, que habíamos leído ambos la novela, dijimos, solo por ver caminar a Maribel Verdú, sabemos cómo ha entendido el personaje, y aquí ocurre lo mismo. O sea, cómo ese pasado de la madre lo das en la normalidad con la que ya coges al niño, le llevas al grifo para que el agua le tranquilice. Entonces, todo lo que esa madre ya ha llorado, ha sufrido, se ha enfadado, ha pasado, ahora ya es una calma, ¿no? Absoluta.
Eso precisamente lo hablábamos con los psicólogos y con el dire. Dice, a ver, son 9 años desde que ha nacido, está así. Entonces, esa madre ya ha llorado todo, se ha desesperado, ha perdido la paciencia. Ahora ya es...
Del día a día, ¿no?
El día a día, pero es que es así, total. Fíjate, una anécdota, ¿vale? Pues que me hace mucha ilusión Alberto Méndez, que pobre murió sin ver el éxito que había tenido sus girasoles ciegos. Yo leí la novela años antes de hacer la película. La leí y me conmovió, como a todo el mundo que hemos leído esa novela. Cuando años más tarde me llama cuerda para rodar, yo, son de esas cosas de la vida que dices, me acuerdo que fui a la librería y yo tengo señaladas frases de ese libro porque es como perlas de la literatura.
Se me estaba viéndote.
Y yo, pero es que mira, cuerda, y mira esto, y mira esta frase, y no sé cuántos, y vio como que no le estaba mintiendo, que era un libro que me había marcado mucho, y hacerlo fue como, ¡guau!, un regalo.
Otra cosa muy interesante de tu personaje es cómo logra que Beto Gubas, el protagonista del Faro de las Orcas, se abra a lo humano, no solamente a los animales.
Totalmente.
¿Cómo trabajaste con Joaquín?
Mira, parte? Joaquín es de los compañeros más maravillosos que te puedas imaginar, porque, a ver, los actores hay de muchas clases y hay gente estupenda, pero que a lo mejor tienen unos métodos de trabajo pues más complicados, digamos. Y con Joaquín es que nos hemos entendido a la perfección desde el primer momento, porque somos iguales trabajando. Iguales, iguales, iguales. Una conexión, una complicidad, cero intensidad. O sea, se dice acción y hacemos lo que tenemos que hacer, y fuera de ello disfrutamos, nos lo pasamos bien. Y realmente Roberto Bubas es que es igual que el personaje. Al principio estaba así él, ¿eh? Claro, date cuenta que es un anacoreto, un tío que vive desde hace 21 años solo y tal. Y entonces de repente estaba como... Y poco a poco se fue abriendo. Porque claro, él desconfía del ser humano, en quien confías en los animales. Lógico, ¿verdad? Pero buah, la verdad que la relación con Beto en ese sentido fue como un poco a la par que con Furriel en la película, digamos. Lo que pasa que con Furriel en la peli es mucho más largo. Roberto Bubas, o sea, Beto enseguida se abría a nosotros, sino imagínate.
Claro, lógico. Maribel, está continuamente Gerardo destacando vuestra entrega, vuestra generosidad, vuestra implicación en el proyecto, un rodaje muy complicado, la Patagonia, puedes pasar del máximo calor a esos vientos huracanados tremendos, dice, continuamente vosotros lo hacíais fácil, os implicabais, cambiabais lo que hubiera que cambiar.
Vamos a ver, porque trabajar con Gerardo Olivares es un regalo de la vida. O sea, si algo se define a Gerardo Olivares es buen rollismo. Es que es un tío maravilloso, es un tío que contagia y que tiene buen rollo en esos 2 metros de señor. Esos 2 metros de señor no hay órganos vitales, solo hay buen rollo. Y un corazón que no le cabe en ese cuerpo. Entonces, un director es el capitán de un barco. junto con a los actores protagonistas, porque como un actor te revira o lo que sea, ahí no. Entonces nos juntamos tres que nos adoramos, que entendimos de qué iba esto, que apostamos por una película en la que nosotros creemos muchísimo, y ningún problema y ningún inconveniente que tuvimos se convirtió en eso. Al contrario, le dábamos a todos la vuelta, a toda la vuelta.
¿Que sopla el viento huracanado?
Pues yo hacía así, jugaba. Yo me he llegado a poner de pie así con los brazos abiertos, sostenida por el viento, tío, pero dejándome caer, y no me caía, o sea, así de bestia. Yo jugaba y yo decía, pero eso ya está normal, no se puede rodar, pues juego con el viento.
La belleza del Faro de las Orcas, creo yo que es transmitir todos los componentes que de los que hablamos de la película con mucha calma, es como si se contagiara, ¿no? De ese mar y de ese paisaje.
Total.
Y al final, pues aunque estamos contando lo del autismo, no deriva en una película dramática, en exceso.
Ni una película esperanzadora, ¿verdad?
Sí, estamos hablando de historia de amor, pero tampoco se puede catalogar como romántica en exceso.
No.
Tú cuando la viste por primera vez, te quedó ese día, es decir, pues si lo que pensaba yo que se iba a hacer cuando leí el guión está reflejado en la pantalla.
Pues mira, gracias como siempre al montaje, ¿verdad? Porque se rodó otro, o sea, el final, digamos, gracias al montaje a mí me ha gustado más cómo ha quedado, porque al final no he hecho ninguna concesión a lo cursi y a lo melodramático facilón, para nada, más listo Gerardo que todas las cosas, y podía haber sido, y no lo es en absoluto, y eso me mola
mucho. Equilibrio.
Totalmente.
Es una película muy calmada. Maribel, menudo momentazo. Estás triunfando en teatro, que por cierto te vimos en el canal y nos entusiasmó.
¿De verdad?
Y nos entusiasmó.
Ojo, tío, pero vosotros sois muy fans, ¿no?
Pues sí.
O sea, estoy flipando, yo estoy aquí feliz comiéndome mi sándwich, o que pues no venga el siguiente.
Encantados de la vida.
Qué fuerte.
Estrenas ahora a final de año una película por el Faro de las Orcas, y el próximo año con Gracia Querejeta de nuevo.
No, con Gracia
al final,
no nada, ¿no? Eso
pues está anunciado.
Ahí ya,
ay,
pero
qué lástima. Pero bueno, pues con Abracadabra nos
Abracadabra,
sirve.
Abracadabra, vamos.
De nuevo Pablo Berger, otra vez.
Otra vez Pablo Luito Berger con Abracadabra, imagínate, con dos compañeros, con Mota y con De la Torre, que ha sido un regalazo, y con mi obra de teatro, y luego con un proyecto que todavía, verdad Trini, es una putada no poder decirlo, pero que me ilusiona muchísimo.
¿Pero
una
peli? Luego, off the record, y ahí lo guardaremos, lo guardaremos. Pues Maribel, de verdad, muchísimas gracias por lo que nos das siempre en pantalla o en escena, y por haber compartido, vamos a contar a la audiencia lo último, que hemos compartido incluso confidencias literarias, ahora también, sobre Claudia Piñeiro.
Claudia Piñeiro, maravilla.
Apunten ese nombre.
Sí.
Por si acaso.
Siempre.
Gracias, Maribel.
Gracias a vosotros. Gracias.
No sé, Pablo Vilaboy, si es de esos momentos en los que deberíamos hacer, como en las series, un previously, un anteriormente, un resumen, porque hoy continuamos un capítulo, una trama.
Un serial en continuidad.
Tenemos en Destino Wonderland nuestro propio serial, nuestra propia subtrama.
Bueno, pero como es una familia a la que tenemos carencia, no importa.
Hombre, es que es gente a la que admiramos, gente a la que queremos, gente con la que hemos tenido la fortuna de trabajar, gente con la que compartimos muchas afinidades.
Sí, además siempre estamos ahí en cuanto surge algo nuevo en esta familia o en los aledaños de esta familia.
Aunque tiene gracia porque nos llaman y nos dicen, anda, venga, además eso, entre amigos, en familia, vamos a hacer la primera entrevista. Pero sí, tenemos a unos profesionales delante.
Sí.
Que tienen ya currículums extensos, amplios y variados, muy versátiles son.
Y además, para introducir, que mejor que alguien que no necesita presentación.
Claro que no, una impresentable.
Una impresentable.
Que lo sea. Marta Valverde, bienvenida de nuevo a Destino Wonderland.
Qué bonito. Solamente podía venir de vosotros una presentación tan original. Bueno, porque me habéis llamado de todo, pero impresentable.
Claro, porque cuando dice, no hace falta presentarla,
claro,
es impresentable.
Claro, muy bien.
Marta Valverde, gracias por venir una vez más.
Yo vengo ya como el que viene a ver a la familia a mi casa.
Gracias por confiar en nosotros hacer la presentación oficial de algo en lo que tú estás muy involucrada, de lo que tú estás muy pendiente y que gracias a ti realmente está empezando a echar a andar.
Pues la verdad es que me siento muy orgullosa porque fíjate que tú conocéis, bueno, vosotros conocéis mucho nuestra trayectoria de los Valverde y tal, pero es la primera vez que dentro de mis conocimientos y de mis contactos en el mundo de la profesión de la música, me he decidido a echarle un cable a unas grandes artistas, aunque pequeñas en edad, pero muy grandes artistas, como tú has dicho, porque son tres chicas muy jovencitas, desde los 16 a los 20 años, pero cada una de ellas lleva ya una carrera profesional y unos estudios y una base muy, muy amplia, ¿no? Pero han decidido formar un grupo, yo les estoy ayudando a crear las voces, a el estilo del grupo, hemos hecho un videoclip.
Estamos, que tú has dirigido.
Sí, que he dirigido yo y que he guionizado yo y todo. Bueno, estamos las cuatro como creando un futuro nuevo, ¿no? Uh-huh. Una nueva historia, unos nuevos artistas, un nuevo grupo y con unas ilusiones que me recuerdan a cuando yo empecé, que llegué aquí con mi maletita, mi guitarra y mi gato con 18 años a Madrid y llena de ilusiones, de esperanza y con muchas ganas de trabajar y de aprender. Y entonces estas niñas tan preciosas, porque aparte son tres bombones, pues están en mis manos y no quiero dejar la oportunidad de darlas a conocer y de que aprendan que esto es duro, que hay que estudiar muchísimo, que hay que trabajar. Y bueno, en su primera entrevista juntas, como las Flash Girls, que es así el título del grupo, pues la hacen con mis grandes amigos y compañeros de mi trayectoria profesional.
Pues que mejor que tú para hacer los honores y para presentárnoslas.
Pues bueno, son tres chicas, una morena, una rubia y una pelirroja, guapísimas, ya os digo, muy jovencitas. Eva Oria, que hoy no está con nosotros porque ha amanecido hoy con 38.5 de fiebre, muy lógico en estas fechas que todos nos ponemos malitos.
Pues, y muy de la profesión.
Sí, también.
Tener que cantar, bailar y actuar
sí,
con
pero hoy
todos
hemos,
los virus.
Ha delegado en nosotras y bueno, desde aquí le mandamos un besito, pero ya luego les escucharéis en las voces y todo, que son fantásticas. Luego tengo a María Palacio, que ya es como de la familia porque lleva conmigo ya estudiando canto como 3 años, ¿no? Empezó, que vino, que era como un pipiolín ahí, pero ella ya era una gran actriz, lleva una carrera profesional que luego le explicarás, en televisión y tal, pero cantando pues no tenía... tiene unas condiciones magníficas, pero no lo había trabajado y ahora ya es una gran cantante. Bailan las tres y luego pues tengo la más pequeña del grupo, no por eso es la más alta encima.
Iba a decir, de casta le viene.
Sí, tiene 16 años y bueno, pues es mi ahijada, la hija de Loreto, Judith Valverde, que también pues lleva una trayectoria como las otras dos compañeras muy extensa para la corta edad que tiene, porque ya ha hecho, bueno, ya lo explicarás tú luego. Pero bueno, las tres les tengo muchísimo cariño, tienen muchísima ilusión y creo que van a dar mucho que hablar. Siguen trabajando y constantemente.
¿Y por qué ellas tres y no otras? ¿Qué encontraste para formar este grupo de tres?
Porque en principio María y Judith estaban desde el principio, son dos niñas que tienen muchísima ilusión, mucho talento, empastan muy bien las voces, aparte tienen una actitud muy positiva y son muy buenas niñas. Son dos bombazos de chicas y estábamos buscando una tercera que complementara al grupo. Entonces buscamos muchas chicas, probamos muchas, hasta que conseguimos dar con Eva, que es fantástica también, es un bombón de cría, pero además yo siempre les he dicho que luego tienen que llevarse muy bien y que ser educadas y que trabajar juntas porque tienen un futuro por delante.
Claro.
Y esto, bueno, mi hermana Loreto y yo lo sabemos, que hemos trabajado muchos años juntas, que esto de estar todos los días juntas, tienes que tener un pozo ahí grande para llevarlo adelante, y tienen un futuro muy prometedor, y queríamos que la tercera fuera también al mismo nivel, y yo creo que hemos encontrado el equilibrio perfecto de las tres. Lo que una tiene, la otra lo pone, la otra lo remata, la otra lo moldea, y yo creo que en el videoclip se ve claramente que tenemos entre manos un bombón que hay que cuidar y un bebé que hay que hacer crecer. Con mucho amor.
Pues yo creo que antes de escucharlas en estudio, vamos a escuchar un poquito de su música, ¿no? Para
perfecto.
Que la introducción
sí,
sea correcta, perfecta, y los oyentes empiecen a situarse en quiénes son, en quiénes van a ser
Flash Girls.
Esta realidad ya sí. Llamada Flash Girls.
I'm a superstar.
suenan un poquito, que luego vamos a escuchar mucho más de las Flash Girls, y como decíamos, nos encanta siempre estar con la familia Valverde por muchas razones. Una de ellas es que te hacen la escaleta y el programa solitos, sí. No hace falta, sabes que vienen. Entonces, Marta Valverde ha de irse a otro compromiso profesional, no importa porque siempre lleva la cover incorporada.
Y viceversa.
Así que, Loreto Valverde, gracias. Hola. Por volver también.
Hola. Encantada. Estaba aquí escuchándose embelesada, como siempre.
Además, te toca muy de cerca este grupo.
Sí, evidente. Hoy vengo más que nada de madre del artista.
Qué bonito.
Claro.
¿No?
Madre y hermana.
Hermana de la directora.
Y amiga. En este caso, soy amiga, hermana y madre.
Qué bonito. Porque Marta Valverde, como decimos, como tienes mil compromisos, aparte de seguir con Menopausa en el sí. Teatro Arlequín sí, hasta, sí. Hasta junio, que
hasta
seguís.
Junio de martes a domingo, ¿eh? O sea, y Loreto también, que
sí, también soy alternante, claro. De Marta. Sí,
claro. Todo, entre nosotras siempre nos vamos haciendo.
Todo queda en familia, sí. Nunca mejor dicho, familia artística además, y pero es que te vas porque vuelves a microteatro por
sí,
dinero.
Pues sí, volvemos porque son los clásicos, ahora en esta temporada y cogen los mejores del año y han tenido a bien elegir uno de los nuestros, entonces, que es un título muy poco apropiado para la entrevista de las clases, pero se llama Los Hijos de Puta.
Entonces, las cosas como son.
Claro. Los miércoles y los sábados también, y claro, pues hoy mis obligaciones me hacen salir corriendo, pero sin antes dejaros este bombón en buenas manos, ¿vale?
Bueno, podemos darle voz a las supervivientes.
¡Claro!
¿No? De esta fiebre.
¡Claro que sí! María y Judith, Judith y María, bienvenidas a Destino Wonderland.
Muchas gracias.
Ya por fin nos dejan hablar las mayores. Es que ya sabes lo que ocurre. Familia de artistas que te voy a contar a ti, Judith, que no
cierto,
sepas.
Cierto.
Empiezan a contar y demás. Bueno, la maestra, el timón, digámoslo así, Marta Valverde, ahora se va a marchar, con lo cual os vais a quedar en plena libertad. Porque con Loreto nos manejamos muy bien y nos entendemos. O sea, que no hay ningún
claro.
Problema.
Bueno,
¿algún consejo a las niñas,
pues
Marta?
Nada, que lo disfrutéis muchísimo, que es su primera entrevista como grupo y que estoy muy orgullosa de ellas y que las quiero muchísimo y que este año que empezamos vamos a por más y mejor. Y un beso a todos los oyentes, gracias. Que sabéis que os quiero.
¡Mua! Muchas gracias, Marta Valverde. Hasta pronto, que ya estamos organizando un capítulo más de la saga de los Valverde en Destino Wonderland. Bueno, vamos a ver, después de todo lo que ha dicho la profesora, la maestra, la amiga, la tía, la familia, Flash Girls, por fin es una realidad.
Por fin, sí, la verdad es que nos ha costado trabajo llegar hasta aquí y hemos trabajado mucho hasta poder enseñar pues lo que hemos hecho. Pero bueno, al final estamos orgullosas de ello, ¿no?
Sí, la verdad que sí, han sido unos meses de mucho trabajo, pero siempre hemos tenido el entusiasmo ahí a tope y la verdad que hemos acabado consiguiendo lo que queríamos. Yo, por ejemplo, quería hacer el videoclip y lo acabo haciendo con dos pedazos de artistas y de amigas y la verdad es que es un regalo para mí.
¿Y por qué Flash Girls? ¿Por qué ese nombre?
Pues no lo sé, la verdad, sinceramente se nos ocurrió un día, pero era un nombre, buscábamos un nombre que impactara de alguna manera y que no fuera como muchos que hay por ahí. Entonces se nos ocurrió ese nombre y ya se quedó así ya.
Sí, nos gustó a las cuatro sí. y se quedó así.
Es rápido, es como el flash, además.
Claro. Claro.
Es llamativo, impactante y sí. Claro que sí. Y además un auténtico homenaje, ¿no? A esas bandas femeninas sí. Que tanto nos han hecho bailar, que tanto nos han emocionado.
Tanto nos gustan.
Pero les habéis dado una vuelta de tuerca. O sea,
sí.
Reconocemos las canciones, pero les dais un estilo muy particular y muy vuestro, ¿no?
Claro, sí. Queríamos hacerles un homenaje, pero a la vez que suene diferente.
Que suene con nuestro estilo, claro.
Claro. Que se nos diferencie.
Claro, que desde el principio digan, mira, suena a Flash Girls.
Sí.
¿Y cómo habéis trabajado la selección de los temas y las versiones personales que habéis hecho de ellos?
Pues buscamos temas al principio que nos gustaran y que se pudieran cantar a voces y todo, porque hay temas que son muy bonitos pero que no empastarían bien con tres voces y estos temas nos gustaron mucho, vimos que podían encajar muy bien en el mundo de la música. Y la verdad es que decidimos hacer esto y nos han quedado bastante bien a tres voces y muy contentas con ellos, la verdad.
Temas potentes que llamasen la atención y que hubiesen dado de qué hablar antes.
Loreto, tercera generación
sí. De es artistas. Es que estaba escuchando esas vocecitas que tienen tan jóvenes y yo quería apostillar algo que efectivamente lo que tú has dicho, ¿no? Que sepa el oyente que este grupo, esta primera canción que han hecho tipo Pupurri, uh-huh. Son eso, pues un homenaje a las girls bands del pop de todos los tiempos y que no queramos reconocer a las originales en esta canción, sino que son tres chicas jovencísimas con su joven voz haciendo su versión en homenaje a estas artistas, ¿no? Entonces, pues es lo bonito y el encanto que tiene esta grabación, que es por lo que a mí me encanta.
Sí.
¿Y lo tuviste desde el principio tan claro, lo que queréis hacer y la línea del grupo? ¿Lo teníais muy claro desde el principio o os han ido guiando?
Yo creo que sí que sí, lo teníamos claro, sí. Pero lo que no nos ha faltado en ningún momento es la actitud positiva de decir, esto es lo que queremos, vamos a por esto y lo vamos a intentar, y si fallamos ha sido un aprendizaje, pero todo hay que intentarlo en la vida. Hay veces que lo consigues, hay veces que no, pero es nuestro sueño y hemos intentado ir a por ello en todo momento.
También han tenido de la manita a Marta, que la verdad es que ha sido como una madre en este grupo. Sí, ¿no? Yo lo he vivido muy de cerca y he visto que las ha aconsejado en todos los terrenos, no solo a nivel vocal, sino a nivel estilo, a nivel actitud, a nivel interpretación de los temas. O sea, han ido muy... Bueno, no han ido, van, porque yo creo que este es el primer pasito. Les queda muchísima carrera por delante, claro, por sí, hacer, por aprender y por mejorar. Pero tienen la suerte, que yo creo que sí, eso lo tienen muy claro, de tener a mi hermana ahí al timón y que las está enseñando muchísimo, que eso
sí,
ya es un...
tenemos un ejemplo a seguir de nuestra mano, sí.
Hombre, sin ella no hubiéramos hecho ni la mitad.
Claro. Tenéis mucho ejemplo a seguir. Vamos primero, como decimos, con lo que conocemos más en Destino Wonderland, obviamente, que es la familia de Judy, la familia Valverde, porque claro, desde el que nosotros decimos el papi, desde sí, el abuelo, mamá, la tía... Tú y tu hermana desde muy pequeñas, tu primo Blas, tú desde sí, muy pequeñas ya en musicales, o sea que ya tenéis una trayectoria. Pero claro, sí, imagino sí, que más, sobre todo lo que también en su día me explicaba, sobre todo tu tía Marta y con el tiempo tu madre. Ese ejemplo de que esto es trabajar día a día, seguir preparándose, seguir ensayando,
claro sí,
nunca dar nada por sabido. Y eso sí, está muy pues, aprendido, ¿no?
Yo estoy en una familia en la que todos son así artistas y la verdad es que... Tengo aprendizaje por todos lados, he aprendido tanto de mi abuelo como de mi madre cuando compartí escenario con ella,
claro,
y con grandes artistas como Carlos Hipólito, por ejemplo, uh-huh, y bueno, de mi tía he aprendido todo y más y es mi ídolo y mi ejemplo a seguir claramente.
Y como decíamos, jóvenes pero muy preparadas, Pablo, porque ya ves los currículums y apabullan para bien. Aquí sí que parece que hay herencia anglosajona. Eso sí, eso con 9 años ya han hecho 7 musicales, ¿no? Sí. Porque María, como nos contaba Marta Valverde, como cantante no tenía una trayectoria, pero como actriz y sí, como persona delante de las cámaras, como entrevistadora, como
sí,
como decimos en la profesión cariñosamente, como alcachofera, llevas ya a tus espaldas.
Sí, la
chica
verdad,
tan jovencita y apabulla cuando empieza a leer todo lo que has participado y lo que has hecho.
Sí, empecé desde los 7 añitos, la verdad es que no he parado. Y me encanta, o sea, desde que empecé a los 7 años en Upadance, lo tenía claro, ya, o sea, cuando me cogieron, fue mi primer casting además, me cogieron, tuve la suerte, y cuando hice la serie, o sea, yo ya con 7 años tenía claro a lo que me quería dedicar. Me encanta todo lo de actuar y cantar, me encanta.
Oye, hablándose un poco de la ausente. De vuestra compañera.
Sí, que también otra que tiene múltiples saberes.
Aquí
vamos,
todas, sí.
Hasta sabe equitación, Eva.
Pues yo, sí, todo.
Eva de todo.
Pues yo creo que hemos tenido preparada mucha suerte en encontrar a una persona así, aparte de ser una muy buena amiga, es muy buena artista, es actriz también, uh-huh, y bueno, canta genial y baila muy bien también. Y la verdad es que a mí me gusta mucho compartir esta experiencia con ella, bueno, y con María también. Y muy contenta de haber escogido una persona así en el último momento, pero a veces hay que esperar para encontrar la indicada.
Sí, la verdad es que sí. Eso, hemos quedado muy contentos.
Hay que estar trabajando, como decimos, ensayando, buscando, y
claro,
un buen día, el
llega,
flash.
Sí, llegó el flash.
Además fue así, fue casualidad todo.
Nosotras estábamos ahí un poco angustiadas de encontraremos sí, a uno o no, y de repente una tarde surgió.
Surgió, sí. La hicimos sí, la prueba y resulta que encajaba perfectamente. Así que nos alegramos mucho de
mira
que sea
que
ella.
Luego,
sí,
como decimos, busquen en YouTube el vídeo, el videoclip de las Flash Girls, para ver que físicamente empastáis fenomenal, pero luego también las voces. Eso
sí,
tan complicado, ¿no? Que,
sí,
que bien sabéis, claro, porque podéis llevaros fenomenal, ser muy buenas artistas por separado, pero de repente las voces no hubieran encajado.
Sí.
Y aquí encajan muy bien.
Es que las voces tienen que empastar, pero también no empastan, por mucho que queden bien en un momento dado, tienes que tener mucho curro, mucho trabajo y mucho sí, ensayo para que queden bien sí o sí, ¿sabes? Y eso es lo que hemos tenido y yo creo que nos ha salido así de bien todo de momento porque hemos trabajado muy duro para conseguir esto.
tiene una complicación añadida, que ellas, aunque ya han tenido una preparación musical desde hace unos años, y Judith ha trabajado en musicales, y María lleva muchos años ya preparándose vocalmente, pero no habían cantado a voces, sí, que es una complicación muy grande lo que han hecho,
la verdad, sí.
Para no estar acostumbradas, porque nosotras que llevamos toda la vida cantando, ya oyes una melodía y ya te sale sola la segunda, la tercera, pero cuando no has cantado a voces, es un trabajo duro y difícil para empezar. Entonces, este trabajo hay que tenerlo en cuenta, que hay muchas horas de esfuerzo, de estar,
sí,
ahí machacando tres voces completamente distintas, que las oyes por separado y no tienen nada que ver con una melodía, y las oyes unidas y suenan así de bonito, ¿no? Entonces,
sí,
eso, no estaban ahí ninguna acostumbradas a cantar así a tres voces, y ha sido un trabajo que al final, pues bueno, ha quedado como ha quedado.
Y que bueno que gente tan joven tenga ese sentido de la disciplina y del trabajo.
Sí, claro.
Que no es fácil.
Es que eso es primordial. Sí. Vamos, eso
es el primer aprendizaje para mí en esta profesión. La disciplina, lo primero, para saber qué es lo que es un trabajo, que no es un juego, por mucho que te guste y todo, es un trabajo como cualquier otro, y bueno, a mí me encanta, y yo llevo preparándome desde pequeña, y a mí me han enseñado que la disciplina es lo primero, y eso.
Como esta profesión es tan vocacional, ¿verdad?
Es
que nos va la vida en ello, porque es que disfrutamos en un escenario, delante de un micrófono, delante de una cámara, pues también es una motivación muy grande. O sea, el que estés haciendo algo que adoras y que te encanta, es una motivación grande para el esfuerzo.
Sí.
O sea, porque, por ejemplo, yo hablo por Judith, que es mi hija y está cursando estudios ahora primero de bachillerato, con todo lo que conlleva el sacar buenas notas en esos cursos y tal, pues es un esfuerzo tremendo el que ha estado haciendo por sacar sus horas para las clases de canto, para los ensayos con las chicas, y ellas a nivel profesional igual, con sus trabajos y sacando de donde no había, poniendo toda la ilusión del mundo para poder aprender y hacerlo
lo que
bien.
Nos gusta, claro.
Pero al final, aunque haya sido duro esos meses, pues también los hemos disfrutado muchísimo, porque al fin y al cabo estábamos haciendo lo que nos gustaba.
Sí, no merecía la pena, la verdad.
Y además, ver el resultado ya por fin.
Sí, claro, eso.
Y que la gente empiece a conocerlo y que la gente diga, oye, pues qué bien suena, sí, qué buena imagen, cómo
sí,
nos gusta.
Claro. ¿No? Sí, la verdad que sí.
¿Y a nivel imagen, cómo habéis llegado a... o aún no tenéis bien formada esa imagen que queréis dar a nivel estético y visual?
Yo creo que, a ver, a nivel estético yo creo que hemos dado muy buena imagen. De hecho, a mí me han llegado críticas muy buenas a nivel estético. Y en el otro terreno, pues yo creo que todavía nos queda mucho por ofrecer a la gente, que nos conozca bien, porque es la primera entrevista que hacemos. Aquí es donde conoces más, pues, cómo somos nosotras. Pero yo creo que en el terreno del videoclip hemos gustado bastante, en el aspecto físico. Y yo creo que va a gustar a la gente, yo creo que sí, la verdad.
¿Han tenido ayuda también de un profesional, de el
estilista
de Menopausa, de nuestro musical,
sí,
Fran,
sí,
Peinado? Ha estado también poniendo de su tiempo y de su cariño,
sí,
y de su saber hacer para buscarles el look apropiado a cada una en cada tema, muy distintos los,
claro,
tres. Creo que son tres, ¿no?
Sí,
ambientes,
sí, sí,
los,
sí,
que hay completamente diferentes.
Cuatro.
Y muy coordinados, entonces han tenido ahí... La verdad es que el videoclip... muy humildemente hecho, pero ha habido grandes profesionales que han puesto el hombro, que han arrimado el hombro, y todos compañeros nuestros y gente que lleva una trayectoria importante ha ayudado, ¿no?, a sacar esto adelante.
Sí, yo creo que Fran nos ha ayudado un montón, y desde aquí le decimos que muchas gracias, y a todos al nivel, a las cámaras y a todo, decimos muchísimas gracias,
sí,
desde aquí,
claro,
estamos muy contentas de que nos hayan apoyado, ¿verdad?
Sí, ha habido mucha gente que ha participado por ayudarnos y se les agradece a todos mucho, la verdad.
Y el resultado es ese videoclip que les invitamos de nuevo a que busquen en YouTube, y el resultado musicalmente, vocalmente, acústicamente es este.
Oh, oh, too many gotta run and that I do, tripping about a blue funk. Kitty so good, it's red, and look at the rhyming, it's a good gap. Bass and rock, and bam and cock, and a queen, and a prominent. It's me, Jesse, I'm sorry. If they just need a sorry, ride it sound like a heart, it's a bull of ink, it's Ferrari. Keep it hanging, go banging, phone ringing, keep slanging. If in Cara, I can never get a make it, so I'm singing.
Yo creo que se nota el trabajo. Si no, no sonaría así.
Una producción muy cuidada.
Muchas gracias.
Bueno, y este es el primer repertorio, esa es la carta de presentación.
Sí, pero sí, como, sí, queda mucho
decimos,
más queda, todavía.
Quedan muchos capítulos por escribir, por llenar. Sí, entonces, claro, ¿hacia dónde vais? Estáis buscando, imagino, nuevos temas, estáis pensando ahora, claro, sí, ya.
En el primero hemos hecho un popurrí, pues, para darnos un poquito a conocer también en diferentes canciones, que se nos viera
estilos,
un poquito,
sí,
en diferentes estilos. Uh-huh. Y luego ya ahora pues nos vamos a centrar más, sobre todo, pues en buscar canciones enteras que nos
temas
definan
sueltos,
más.
Sí.
Y ya hacer nuestro estilo ya,
y
ya
temas
que se vaya
originales,
definiendo,
¿sabes? Temas originales,
sí,
que
sí,
estén,
claro,
en ellas,
claro,
y
claro que
que
sí,
compongan
eso,
especialmente para ellas, con sus voces y ya para que tengan su propio producto,
sí,
¿no?
Sí, sí, la verdad que va a haber placeres para rato, eso sí.
Así me gusta, que tengan ilusión, ¿verdad?
No tienen duda.
Claro que no, positividad.
No, pero eso es bueno, y además porque así se ve y se demuestra el trabajo,
claro,
lo que tú decías, Loreto, porque eso sería, bueno, lo pasamos bien, nos reunimos,
sí,
con unas amigas y punto,
sí,
¿no? Se nota el esfuerzo
el
y las
esfuerzo,
ganas.
Claro,
sí,
sí,
cuando se están preparando desde tan pequeñitas y sacando tiempo de donde no lo hay, todo es porque ahí hay madera y ganas.
¿Y qué referentes musicales tenéis?
Uf, un montón.
No valen las Valverde.
Ah, vale.
De las Valverde ninguno. Ni
Don Lorenzo, que es el referente hasta mío, que no canto.
Pues no sé.
Nos gustan mucho los grupos de chicas, pues
sí,
las Fifth Harmony.
Little Mix,
es verdad. Wings es la canción. Little Mix.
Sí.
Todos esos grupos pues son los que también nos motivan un poquito.
Nos motivan
a seguir y hacerlo. Claro.
Sí, la verdad que sí.
¿Ves? Yo, si me lo hubieras preguntado a mí, habría dicho Barbra Streisand, Donna Summer. ¿Ves cómo cambian las generaciones?
Sweet California, que son españolas.
Sí,
también.
Sí.
Claro.
Y que armonizan fenomenal.
Sí.
Pero
sí,
lo bonito es que estas son un grupito mucho más joven, ¿sabes?
Que eso sí es. Es lo que queríamos dar el cambio.
Hasta ahora un grupo de, pues, entre 16 y 20 años, ¿no? Porque siempre los grupos que hemos visto hasta ahora son ya de 20 y tantos, 30.
Sí, con las voces más, muy formadas,
eso,
¿verdad?
Es.
Claro.
Estos que se notan unas voces angelicales muy bonitas y unas caritas, ya las veis.
Pero bueno, es eso, que además a nivel personal si os lleváis bien y
nos
si
llevamos muy
un
bien. Desde el primer,
¿no?,
día ya yo me di cuenta de que contaba con dos amigas ya para siempre y la verdad es que me alegro un montón de haber formado este grupo porque me ha hecho conocer a Eva, que no la conocía, y a llevarme mucho más con María, porque antes la conocía de, pues eso, de dar clase con mi tía,
sí,
pues la veía en su casa de vez en cuando, pero ahora ya de pasar muchos días con ella ensayando y la verdad que me llevo muy, muy buenas amigas.
Sí, encajamos muy bien, la verdad, las tres personalmente, y no solo pues a la hora de ensayar, sino luego hacemos nuestros planes fuera, salimos, hay muy buen rollo, la verdad.
Y luego, ya sabéis, el problema, entre comillas, de los grupos, y más, como decimos, tres chicas tan versátiles como vosotras, que luego surgirán proyectos pues que pues, te llevarán para otro musical, te pueden llamar para otra serie, hay que ir combinando,
sí,
esos trabajos,
claro,
¿no?, con Flash Girls, que es el producto conjunto.
Bueno, todo lo vamos a intentar compaginar, sí.
Al final siempre se saca tiempo. Si quieres, te sacas.
Bueno, y tienen las mejores maestras en eso, como estamos diciendo, porque Marta y Loreto alternando funciones, programa de televisión.
Anda que no hemos hecho nosotras giras de teatro, sala de fiestas a la vez televisión, programas.
Hacéis la una,
sí,
de la,
sí,
otra y la otra de la una,
sí,
cruzando,
sí,
cruzando los montajes.
Las dos, una nos cubrimos a la otra divinamente, sin ningún problema.
¿Y cómo fue el proceso de grabar este videoclip que podemos ver en YouTube?
Pues estuvimos muy nerviosas, una semana estuvimos ahí con todos los nervios, ¿verdad? Hablando,
sí,
todos los días, ahí que ya llega el sábado, no sé qué, ya queda poco. Pero la verdad es que ese día fue increíble para todas.
Ese fin de semana.
Ese fin de semana, ¿verdad? Fueron dos días,
sí. Estuvimos súper contentas, con unos nervios, la verdad, de que todo saliera muy bien. Pero al final, pues lo hicimos, salió adelante. Y luego, claro, llegó la fase esa de esperar a que estuviera el videoclip, que fue lo más...
Eterno.
Sí, se nos hizo eterna, la verdad.
No, pero lo pasamos muy bien esos dos días. La verdad que íbamos con nervios, pero en cuanto se ponía la cámara a grabar, se nos olvidaba todo, disfrutábamos.
Sí.
Y lo dimos todo lo que pudimos.
Sí, la
verdad. Se eligieron unas localizaciones, yo creo que muy acertadas, en Boadilla del Monte, todo.
Sí.
Y hay cameo Valverde también. ¿Eh? Hay cameo Valverde.
Cameo Valverde, sí, tenemos a nuestro Blas ahí.
Sí, la verdad que sí.
En un cachito.
De chico guay ahí con las Blas Girls.
Con ese cochazo.
Sí, ese descapotable.
Rojo. Sí, conocimos a mucha gente, la verdad, a personas de nuestra edad, chicos de nuestra edad, los skaters,
sí,
los
todos
modelos.
Que también han colaborado todos,
sí,
sin ningún interés.
Muchísimas gracias, de verdad, otra vez.
Muchas gracias a todos, la verdad.
¿Y el resultado final se ajustaba a la idea que teníais al rodarlo?
Completamente.
Sí. Sí,
la verdad,
sí,
a mí
para
me sorprendió.
El primero, hemos quedado muy contentas, la verdad.
También es el primer videoclip,
claro,
que dirigía
que
Marta, ¿no? También es la primera vez que se pone a dirigir.
Es el primero para todas.
Y es algo que hemos hecho con todo lo que teníamos nosotros. Nadie más nos ha ayudado aparte, ¿sabes? Es todo como casero, por así decirlo. Entonces, la verdad es que estamos muy contentas con el resultado, habiendo sido algo que hemos hecho nosotros mismos.
Sí,
nada más.
Hemos quedado muy contentas.
Pues ahora una de las cosas que hay que hacer, como bien decía Loreto, es animar a tanto creador que hay en este país, por fortuna, que se le ocurren canciones para voces angelicales,
jóvenes,
pero en plena formación.
Actuales,
¿verdad?
Jóvenes.
Y en plena evolución, que además es un momento fantástico. Es un momento, ¿verdad, Loreto, complicado para la voz de una cantante, de un intérprete?
Sí.
Pero también es un momento muy dúctil, ¿no? Porque permite cantar cosas muy diferentes.
Sí, efectivamente. Yo creo que están en un momento muy bonito y por eso, ahora estamos abiertos a escuchar, yo ahora ya hablo en nombre de mi hermana, abiertos a escuchar temas que nuevos, sobre todo para, porque van a seguir trabajando con versiones de momento, ¿no? Pero según vayan llegando canciones nuevas, originales para ellas, se van a ir escuchando para hacer una selección chula y que ya salga el producto original,
sí,
de Flash.
Sí, claro, eso es lo que estamos
lo
esperando.
Nuestro, es lo que estamos esperando, claro que sí.
Y como profesional, ya no como mami de artista,
sí,
¿qué consejos les darías como profesional?
Pues como profesional, los consejos que me dieron a mí cuando yo tenía su edad o menos, seguir preparándote muchísimo. O sea, que esto no se termina de aprender nunca. O sea, hasta nosotras seguimos tomando clases y seguimos aprendiendo.
Claro,
o sea,
sí.
Ese es el primer consejo. O sea, nunca dejas pensar que ya lo sabes todo y yo ya he llegado, yo ya he grabado, yo ya he... No. No dejéis nunca de prepararos y de seguir aprendiendo, porque eso te enriquece. Además, hoy en día la profesión ya hay unos nivelazos,
sí,
tremendos.
Mucha competencia,
o sea, la juventud,
sí,
viene muy preparada, sí, y hay muchísimo talento, y entonces no te puedes dormir en los laureles. O sea, mucha disciplina, seguir preparándose y tener los pies en el suelo, eso por supuesto. ¿Sabes?
Eso sí.
Que no se nos suban a la cabeza los éxitos y esas cosas que...
Sí, porque si difícil es el mundo del teatro, el mundo de la música,
claro.
Hoy en día es...
Sí. Por eso tienen que ser unas actrices dúctiles, bien preparadas, y lo que tú decías, Óscar, que puedan hacer una serie de televisión, un musical,
claro,
una obra de texto, estén grabando su disco como grupo musical, o sea, que sea un actor polifacético como en Estados Unidos, ¿no? Como,
claro.
Allí son desde chiquititos, desde que nacen, ¿no? Pues,
como debería ser, luego a cada uno se le da mejor una cosa que
claro,
otra.
Claro, claro, pero
tener,
sí,
un abanico muy amplio,
claro,
¿no?
Claro, y ahí hay la que tiene mejor voz, a lo mejor la otra hace las segundas muy bien, la otra baila que te mueve, y las otras bailan un poquito menos, y el complemento total es lo que hace que un producto sea maravilloso,
sí,
¿no? Pues ahí, a seguir trabajando en eso y a seguir superándose día a día.
Bueno, y que no acaben como las Supremes.
No, por favor.
Me he perdido ahí.
que te lo explique mami después.
Vale.
Hay que decir, es un grupo de cuando éramos muy pequeños, sí, e incluso no habíamos ni nacido, porque empezaron hace muchísimo.
De aquella
muchísimo.
Época, ¿no?
Sí. Y bueno, siempre está la ironía de que se dice que la solista le dijo a las otras dos: estaremos toda la vida juntas. Y se mataron,
dijo,
es poco.
¿No? Se mataron. No,
Dringles, si os suena el musical y la película,
sí,
Dringles. Pues
sí.
Cuenta, muy dulcificado, sí, cuenta lo que ocurrió entre ellas tres.
Muy
ese
dulcificado.
Es el problema.
Que
había una solista, ese es el problema. Aquí,
no,
como son tres iguales.
Y por eso yo decía, para bien, que tenéis muy bien el aprendizaje ese de hacer cosas muy distintas. Entonces,
claro,
por un lado está el grupo,
eso,
y luego
es
tener claro que cada una no compite con las otras, sino que cada una hace lo que le llama, su faceta,
sí,
lo que le,
sí,
toca en ese momento, lo que le ofrecen.
Sí.
Muy bien, y siempre alegrándose de los éxitos de la compañera, eso por supuesto, siempre. Un buen consejo.
En eso también tienen buenos maestros.
Sí.
Bien.
Estos, dicho así con todo el cariño del mundo, que saben para bien, los,
sí,
Valverde nunca han competido.
No.
Siempre han ido todos en la misma dirección.
Siempre alegrarte del éxito,
claro,
de la persona,
sí,
que tienes al lado, si es que la quieres. Si tienes admiración y cariño por la persona, a María o el día de mañana le sale una serie maravillosa y triunfa y está todo, me alegraré hasta la saciedad, y eso es lo bonito también, ¿no? Que te alegres de los éxitos de la persona que tienes al lado.
¿Y qué cualidades musicales os veis vosotras mismas? Ya a nivel
ya ellas solas dirán que lo digan los demás,
sí,
ya a nivel individual. o qué fortalezas tenéis ahora que os estáis formando y empezando a conoceros vocalmente y dramáticamente?
A ver, no sé. Yo creo que cualidades que tengo yo, tengo muy buen oído, que eso es importante, sobre todo ahora para hacer voces y para todo. Sí. Tengo una extensión vocal muy amplia, que me permite, pues, exacto, hacer muchísimas voces, abajo, arriba, puedo llegar mucho. Y
potencia también. ¿Eh? Una potencia importante.
Potencia, eso creo que es lo que tenemos las tres, sí, que nos viene muy bien para el grupo. Eso sí, sí que estoy muy de acuerdo. Y bueno, no sé qué más puedo decir.
Son voces muy dulces también.
Sí, eso sí, la verdad. El hacer voces nos sale bastante bien todas, a todas las voces. Por ejemplo, si María hace, ella suele hacer la aguda siempre, pero si hace la grave, pues le sale bien la grave. Si yo hago siempre la melodía, si me sale bien la grave, pues hago bien la grave. Nos sale bien a todas las voces, entonces es lo bueno que tenemos.
Y luego yo también diría el añadido de interpretar.
Claro que sí.
Que como bien sabéis, no es lo mismo que cantar. Puedes cantar muy bien técnicamente, sí, pero no interpretar, sí, no transmitir.
Exacto.
Más allá de decir que bien ha dado la nota, pero me he quedado igual en mi butaca.
Sí, o sea, claro, es lo que tenemos.
Tener esa formación como actrices, que sí, también nos ayuda, ¿verdad?
Los que somos actrices y cantantes, pues tenemos eso que nos favorece a nosotros, de cuando estamos cantando sentir lo que cantas y no cantarlo sin transmitir nada. Hay que transmitir al público y es lo que tenemos los actores y las actrices que nos ayuda a la hora de cantar, la verdad que sí.
Claro, es como cuando se dice, ¡ay, qué buen cantante es esta persona! ¡Qué bien, podría hacer un musical! Y me pongo de los nervios, digo, porque será muy buen cantante, pero va a interpretar, no solo claro, hablando, sino en un teatro, en un musical, tienes que interpretar cantando lo que tú estás diciendo, claro, no sí, solo en una grabación. Entonces, no todo un buen cantante vale para luego hacer un musical, por ejemplo.
Mira,
¿no?
Mira vosotras en uno como Sonrisas y Lágrimas. Si claro, no se interpreta, por muy bien que lo cantes, eso que no te emociona.
Eso es comedia musical, sí, pura. O sea, eso hay, lo primero es la interpretación y luego ya sí, viene la música, ¿no?
Una canción si no se sí, interpreta al final se queda en nada, porque tienes que transmitir,
se pierde
siempre
todo, sí.
Eso es eso es una ventaja que tienen ellas también, ¿no? Que se han, sí, se han curtido primero en la interpretación,
claro,
y ahora siguen preparándose a nivel vocal, eso por supuesto.
Pues ya solo nos queda seguir esperando éxitos.
Nuevos frutos de estas triunfos, Flash Girls.
Nuevos frutos y seguir estrenándolos aquí en Destino Wonderland.
Sí, hombre.
Claro que sí,
hombre. Ya sois los padrinos a nivel radiofónico de nuestras chicas Flash Girls.
Los primeros.
Pero
primeros.
Además insistimos, animamos a que vean en YouTube
sí,
este es videoclip para que tengan la imagen completa, claro, de estas Flash Girls.
Pues María, Judith, le dais un beso, se lo mandamos desde aquí. Que es cuando escuchas la entrevista enorme a Eva, con lo cual un día tenéis que venir
sí,
las tres,
sí, claro,
queda
que
eso pendiente, cuando empiecen a llegar otros temas, sí, otras sí, cosas sí, que estáis, sabemos, preparando, y que no hay que deciros nada, porque eso, venís de tradición, venís de preparación, con lo cual sabéis que el camino acaba de empezar, pero que estamos en él.
Sí.
Así que
camino muy largo.
Pero fantástico.
Estamos empezando, pero será largo, sí, esperemos.
Ya, pero tenéis la disciplina del trabajo y eso es importante.
Sí, sí, por sí, supuesto.
Porque trabajo y entusiasmo.
Hoy en día, sobre todo en la música, parece que, bueno, haces un gorgorito y sales.
No, es muy difícil.
Y ya, y bueno, no es eso.
Que no, va, no es eso. Y además hay una técnica que hay que aprender, sí, que no es solo pegar un alarido y cuanto más agudo llegues mejor, ¿no?
Claro.
O sea, hay una técnica que, gracias a Dios, mira, sí, tienen a Marta que
a Marta
está
que nos ayuda
mucho,
¿no? A tope con esto, la verdad. Muchísimas gracias por todo desde aquí.
Es que es importante eso, tener una sí, clara la formación y no solamente tener una voz calentita.
Efectivamente. Sí, yo es que soy muy sensual.
Sí, oye, nos gusta porque es muy fresco, muy espontáneo, muy bien. Esa risa que ustedes están reconociendo, sí, fantástica, de Loreto Valverde, pero ¿cuál fue el éxito? ¿Qué es su risa? Que no está forzada, que no está fingida, sino que sale así de libremente. Y por eso nos conquistó, y luego con todo lo demás, pero con la risa, fundamentalmente.
La risa.
Esa risa. No queremos perderla nunca. Encima tenemos la fortuna de que siempre que viene diciendo Wonderland, nos la regala.
Sí, es que eso, como es defecto de fabricación, viene conmigo y intrínsecamente, pues hijo, tiene
igual
que salir.
Viene heredada la risa también, ¿eh?
Pues eso todo apuntando al tema de transmitir. No olvidemos también que hay que conjuntar disciplina y trabajo y técnica,
claro,
con transmitir. Porque entonces, claro, digo,
son tantas cosas, ¿verdad?
Yo transmito mucho, pero de técnica cero, y tampoco
no,
es eso.
Tampoco es eso, no,
tampoco
claro.
Es
Es como en todo.
Si tener un poco de todo. Si
igual que un cirujano ha estudiado mucho para poder operar a los pacientes, pues un cantante también tiene que estudiar mucho para utilizar su instrumento, que es la voz, adecuadamente, y como hay unas técnicas para poder utilizarla y no quedarte mudo a la primera de cambio, porque si Dios quiere y va muy bien el grupo y sale muy adelante, pues tengan que hacer sus giras y tengan que estar con sus voces a tope para no flaquear. Y eso es la técnica la que lo hace, ¿eh? Pues, el que puedas cantar cuando estás mal de la garganta y cantes en el escenario, eso hay unos trucos y unas cosas que aprendes para poderlo hacer. Si no...
Claro, es que hay mucho cantante autodidacta, claro, según dice, sí, que después surgen los nódulos,
como
los vocales...
Todo, efectivamente, y a la primera de cambio así. Ya no puedo... Sí.
Y todo hay que decirlo, y los destrozos de tímpano del que está escuchando, y Dios mío, por ahí no, querido. Pues en ausencia, pero en presencia, y desde luego desde el corazón, un beso enorme a Eva Oria, gracias María Palacios, gracias Judith Valverde.
Loreto
Valverde, gracias por hacer que la saga, la música, el arte continúe.
Gracias a vosotros por estar siempre ahí, de verdad, apoyando a la música, apoyando al teatro, y que es digno de agradecer. De verdad, siempre. Os queremos un montón.
Y nos marchamos, por supuesto, con música de Flash Girls, Pablo Villalobos.
¡Claro!
Ahora, enseguida, al otro lado del cristal, Alejandro García, gracias como siempre por tu presencia y por tu trabajo y tu ayuda. Pincha el último corte que tenemos de Flash Girls, el último corte por el momento.
Eso.
Anoten el nombre, búsquenlo en YouTube y estén muy pendientes. Y por supuesto, gracias por haber buscado un podcast de PR Noticias, haber encontrado Destino Wonderland, haber dado al play y haber hecho más posible que nunca que este programa esté aquí. Nos reunimos cuando ustedes quieran, a golpe de clic. Hasta pronto.